Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Hay alguna felicidad más grande que la de saludar un lunes por la mañana a la audiencia? A una hora temprana como esta, que ya empieza a ser hora de camastrones, ya estar en la cama a partir de las 7 de la mañana es para hacérselo mirar, ustedes saben. Pero lunes 8 de septiembre y hoy hay alerta naranja por chubascos y tormentas fuertes en Cataluña. Bueno, pueden llegar a Aragón y en la Comunidad Valenciana. Pero oiga, el fin de semana, yo sé que hay agonías por ahí a los que no les gusta el lunes y... Y bueno, gente rara que hay en todas partes, pero los agonías del fin de semana habrán disfrutado, porque el deporte español nos ha dado, en fin, el equipo de fútbol se paseó por Turquía, Mar Márquez ha ganado otro título mundial, y luego Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos, nuevo número uno del mundo, y la sensación de que con 22 años tiene ya 6 Grand Slam. Pues ¿dónde va a llegar Carlito Alcaraz? Esperemos que esto sea así. Pero miren, hoy la mañana indudablemente viene marcada no tanto por la actualidad política internacional, nacional, sino por un hecho cotidiano que todos recordamos alguna vez en nuestra vida, que es la vuelta al cole. Ya se acabó la vacación que empieza en el mes de junio, a finales del mes de junio, y que hace que los chiquillos estén pues casi 3 meses asalvajados. Casi 3 meses sin tocar un libro, excepto los que ya más mayores hayan tenido alguna cita especial en septiembre. Se vuelve al cole. 10 autonomías se incorporan ya a las clases. Y esta es la mañana en la que el día a día vuelve a presentarse por todos sus fueros, a todo lo que da, ¿no? Es decir, ya estamos todos, los despertadores, el trasiego por las aceras, atascos camino del colegio, el trabajo, lo que viene siendo un día normal. Es un buen día para agradecer a los abuelos el esfuerzo que han hecho para que los hijos y nietos pudieran conciliar, ¿no? Y no serán pocos los abuelos que van a seguir echando una mano para recoger a los chavales del colegio o darles de comer al mediodía si no tienen comedor. Problema. Y luego las actividades extraescolares y pues estas cosas. Madre mía. Bueno, en el plano internacional pasan varias cosas. Hay dos países, dos focos, como le contaba Gorgui Bustos antes, que llaman nuestra atención. Uno es la Argentina, donde el partido de Milei ha perdido una derrota, o ha sufrido una derrota electoral en las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde ha surgido el kirchnerismo, de nuevo, kirchnerismo, el peronismo, que ha condenado a Argentina a lo que es ahora mismo, una ruina permanente. Ese peronismo que viene lastrando las posibilidades de que Argentina despegue y sea lo que debería ser, un país puntero en el mundo, pues ha vuelto a ganar. También algunos podrán decir, bueno, es que Milei se lo había ganado. Porque efectivamente Milei, que tantas esperanzas albergó y tantas cosas, hombre, interesantes comenzó a hacer, también ha sido víctima de la corrupción, en este caso por parte de su hermana, y por ello ha sido castigado. Habría que preguntarse si por ello o porque realmente hay quienes no quieren hacer esfuerzos. Esfuerzos duros, como los que ha pedido el primer ministro francés a Francia para superar una situación económica muy difícil. Miren, los gobiernos que gastan más de lo que ingresan condenan inevitablemente a su pueblo a la larga, antes o después. Y antes o después tiene que venir un cirujano de hierro que, con todo el dolor de su corazón y con todo el odio de la ciudadanía, apriete el cinturón o empiece a abrir determinadas heridas para que la cosa al menos se purgue. Eso le pasa a Milei, le ha pasado a François Bayrou, el enésimo primer ministro francés que ha colocado Emmanuel Morcón, que ha afrontado una moción, hoy afronta la moción de confianza provocada por él mismo ante la falta de apoyos que ha provocado su plan de recorte. O en Francia se recorta, o Francia va directa al abismo. Seguramente ya está en el abismo. Es un país terriblemente endeudado. Es como España, pero con 20 o 30 años por delante en el tiempo. Y en algún sitio van a tener que contener el gasto. Pero claro, ¿quién es el guapo que llega y dice, bueno, muy bien, yo, el plan es este? 40.000 millones menos de gasto. Pues, claro, rápidamente la extrema izquierda, que no. Todos estos que viven pensando que alguien solucionará, alguien vendrá después que lo solucionará, pero que lo bueno es ir gastando, ponen el grito en el cielo. No se ha aprobado su idea de presupuestos y de contención. Y ahora, pues, vamos a ver quién sustituye a Beirut. Con la sombra de la derecha extrema de Le Pen, a la que Macron ha querido hacer un cordón sanitario sin que esté nada claro que eso sirva, en fin, para detenerlo. Pero bueno, aquí en España, ¿qué? Bueno, aquí en España entra una semana, pues, muy interesante. Muy interesante, volverá el Congreso con la sesión de control en la que Sánchez y Feijóo volverán a verse las caras. Hay dudas. Bueno, yo creo que cada vez hay menos dudas de que no se van a presentar los presupuestos generales. No se van a presentar, entre otras cosas, porque sabe el gobierno que los va a perder esa votación. Y hay un interesante debate en el PSOE sobre si tiene sentido que María Jesús Montero se meta en este asunto de hoz y coz. Habida cuenta de que cuanto más trata de dar a los separatistas, pues menos opciones tiene la Junta de Andalucía, ¿no? Eso es evidente. También está el asunto de la reducción de la jornada laboral, que previsiblemente lo va a perder Yolanda Díaz en el Parlamento. Y así seguiremos. La campaña a los jueces, lógicamente, va a continuar. Pasado viernes, en la apertura del año judicial, Gracita Bolaños puso así la carita muy seria, mientras la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, mandaba una indirecta muy directa al gobierno para que respete a los jueces. Entonces Bolaños, que tendría que haber sentido algo parecido a la vergüenza, que no tiene y no ha conocido nunca, porque él es el ministro de Justicia del gobierno que está protagonizando esta deriva, pues en cuanto ha podido, ha concedido una entrevista a El País para volver a arremeter contra los jueces con la misma cobardía y el mismo cinismo.
Y hay una minoría que toma decisiones, que realiza actuaciones, que tiene comportamientos que son muy minoritarios, pero que generan un intenso debate social.
Debate social. Tú sí que eres un debate social, Gracita. El debate social no lo genera la sociedad española, lo genera el gobierno, por puro interés particular. Es imposible ser más cínico, además de más incapaz y más inútil. Estos señalan a los jueces que les investigan para ver si los amedrentas. Pero vamos a ver, Bolaños, nombres. Dame nombres. Venga, ¿qué nombres? ¿Y quién? ¿Quién? Dilo. ¿O es que no te atreves? Luego montan sus campañas de desprestigio. Luego tiene la cara de dar a entender que ese supuesto debate social se monta solo y que Moncloa solo se hace eco de ello. A ver, pues, mire, este fin de semana, sin ir más lejos, Elías Bendodo ha recordado la hipocresía que tiene Pedro Sánchez en cuestiones como la prostitución.
Sánchez defendió un programa contra la prostitución en el Ayuntamiento de Madrid siendo concejal, al mismo tiempo que su mujer gestionaba los prostíbulos de su padre, el suegro de Pedro Sánchez.
Esto a los socialistas les indigna mucho, pero es que no es mentira. O sea, no es mentira, es verdad. Y Feijóo ya generó mucho revuelo en las últimas sesiones de control al mencionar, por primera vez en sede parlamentaria, los prostíbulos del suegro de Sánchez. Es que, claro, que una colección importante de puteros ahora quiera promover la abolición de la prostitución Resulta conmovedor, absolutamente conmovedor.